1-800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1-800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola, hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mi dopamina Díaz, y qué tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén. Mi dopamina, porque sabes que la dopamina es ese neurotransmisor encargado de provocar el efecto placentero y adictivo que yo siento por ti.
Ay, ay, ay. Ay, ya me considero ya hoy sí halagada, hoy sí, ¿verdad? ¿Qué ustedes creen? Yo creo que hoy
no,
sí.
Porque no sabe la segunda parte.
Ah. No, es que él siempre empieza así, muy bien, y luego lo estropea todo. Con dos o tres palabras, se pone muchísimo esfuerzo en arreglarlo y luego con par de ellas lo destruye todo.
Sí, había una, hay una bailarina famosísima en Cuba que le hicieron un besito muy cortico que decía: Alicia, lo que hace con la, con los pies lo destroza con la cabeza.
Oye, qué cosa tan
se
grande.
Lo hizo Nicolás Guillén, por cierto. Pero bueno, de eso no vamos a hablar ahora. Todos conocemos lo que sucedió en Cuba por allá por los, no, por allá no, en el año 80. La embajada de Perú, los éxodos de Mariel y los actos de repudio, aquellas perversidades que mostraron cómo un país podía ser dividido por un solo móvil, la salida del país. Pero de todos los actos de repudio, uno se convirtió en el más famoso de La Habana. ¿Qué digo de La Habana? De toda Cuba. ¿Por qué? Bueno, por el tiempo que duró, porque además de ser un acto de repudio, se convirtió en un espacio de reunión. La gente se iba a reunir ahí y por un montón de otras cosas que por supuesto vamos a contar. Y me refiero a los actos de repudio en la avenida 26, a aquel señor que se llamaba, o se llama, Carlitos Berenguel. Carlos Berenguel, así le gritaba a la gente. Y hoy me complace muchísimo presentar a Carlitos Berenguel, amigo, nocheriego, tabernario, santiaguero, para dar más datos. Y, en fin, que hoy nos viene a contar de Incertidumbre en La Habana, un libro que cuenta todo eso, su viacruces del año 80. ¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo estás?
Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por estar aquí con ustedes y a su disposición.
¿Cómo no? Bueno, duda. Primero lo primero. ¿Por qué tuviste que sufrir uno de estos actos de repudio? ¿Qué hizo que esas personas pensaran que merecías uno? ¿O varios, tantos?
Bueno, llevo 35 años tratando de buscar respuesta para eso y no la encuentro. Pero bueno, lo más aceptado es, primeramente, un fatalismo demográfico. Estaba en un lugar muy preciso, estaba en Nuevo Vedado, digamos equidistante entre todos los ministros, y Raúl Castro estaba en el mismo centro y era un buen lugar para dar un escarmiento. Y digo eso porque al final habían miles de personas, está documentado que había más de 3.200 personas gritando, y posiblemente de ahí, si había 10 o 20 que me conocían, era mucho, eran gente que traían de todos los sitios y se convirtió como un símbolo. Eso por un lado. Por otro lado, que a mí no me habían pisado ningún callo, o sea, yo no había sido destituido, yo hacía 15 días había llegado de Italia de dar una conferencia en Venecia, o sea que ellos no encontraban respuesta, ¿por qué si yo, como me decían en los micrófonos, pero si tiene televisor en colores, ¿por qué se va? Pero si tiene...
Lo decían por los micrófonos. Y estamos hablando de 3.000 personas reunidas ahí frente
mañana,
a su casa.
Tarde, noche y madrugada.
Todo el día.
Ahí se hacía...
Sí, porque, a ver, permiso. Había un protocolo, digamos, morboso, loco, cruel, apestoso, pero muy organizado. Tú pedías la salida del país, migración se lo comunicaba al CDR, te organizaban un acto de repudio y después te ibas. Pero en tu caso no fue así.
No, porque el problema es que yo no pedí permiso para la salida del país. Yo me metí en la Embajada del Perú. Entonces, en la Embajada del Perú, aquello... Pasamos las mil y una noches, yo estaba con mi esposa, con mi hijo y mi hermano, con su hijo también. Y llegó un momento en que nos sentimos muy amenazados porque dijeron que iban a hacer una marcha, que después le llamaron el mote de la marcha del pueblo combatiente. Pero por los micrófonos nos decían, ese va a ser el final, es el pueblo que viene a justiciarlos. Nos amenazaban de tal forma y empezaron a dar salvoconductos. Todavía temíamos, no queríamos coger eso, pero empezaron a aparecer en la misma Voz de las Américas personas que habían estado con nosotros hasta dos días antes, hablaban, ya llegamos aquí, estamos bien, y como que nos creímos una vez más y aceptamos el salvoconducto. Fuimos, nos hicieron una especie de registro y nos mandaron hacia nuestras casas que esperáramos disciplinadamente la salida. Hasta ahí el cuento suena muy bonito. A partir de ahí fue un desastre. Comenzaron los actos de repudio, los ataques personales, los golpes, incluso hasta muertes. Hubo gente hasta muertes. Y a partir de ahí es la parte del libro que habla sobre los actos de repudio. Porque el libro básicamente está dividido en tres etapas. Desde el día que entro a la embajada, las razones y las no razones de por qué entré a embajada, las vicisitudes y sobre todo un anecdotario de todas las cosas que viví, porque yo no soy escritor de profesión ni mucho menos, pero sí las viví, soy el que tiene las vivencias. Luego después, cuando ya nos entregamos con el salvoconducto, salimos a la calle y vienen 42 días consecutivos de acto de repudio de 24/7, todos los días. Ellos organizaban, llevaban gente, venían, sustituían el del micrófono, hicieron unas tarimas, llevaban las guaguas llenas de niños, de viejos, de otro lado, de otro reparto. En fin, una cosa como bien decía ahorita.
Pero también
ahorita,
yo recuerdo que la gente salía del cine, yo salía de la beca, y veía como la gente salía del cine y se involucraba allí. En
no, y llevaron tumbadoras y algunas.
Exacto. Porque
llevaron cosas. Era
como
una fiesta.
Un centro de reunión más que un acto de repudio.
Era una fiesta.
Como el Parque Acapulco queda justo al lado de tu
sí,
casa, de donde,
correcto,
donde tú vivías, pues ahí se reunían todos los muchachos de Nuevo Veado, históricamente.
Sí.
Y todavía hoy lo siguen haciendo. Pero entonces era como la fiesta, era sí, el lugar donde.
Y para terminar el enfoque completo, una tercera parte que es cuando ya terminan los actos de repudio. Poquito a poquito uno se va incorporando a la calle, sale, te tiran piedra, lo que sea, y es el tiempo de, por eso le puse el nombre de incertidumbre, es una incertidumbre de varios años esperando la salida, que además nos amenazaban de que nunca iba a llegar.
No, y además porque, a ver, estuvo la embajada de Perú, saliste, terminó en Mariel, pero tus actos continuaron
4 años después, que fue que yo logré salir del país, que me dieron la autorización. Una semana antes de yo salir, todavía me cayeron con papas podridas y cosas. Porque ya era un chiste, ya los jovencitos, los muchachos, todo el mundo, cualquiera era capaz de tirarte una piedra.
Bueno, pero yo me pregunto, estamos hablando de unas 3.000 personas. Y estamos hablando de tiempos en que no era tan común tener un celular y tomar la foto de alguien o diseminar esa foto, esa imagen. ¿Todo el mundo conocía tu rostro?
Nadie.
No, yo creo que conocían tu nombre.
Los primeros días, sí, yo por la ventanita, muy, muy discretamente, vi a alguna gente en mi centro de trabajo. Con los años yo he sabido muchos detalles. Organizaban las guaguas, obligaban a todo el mundo a venir. De hecho, hay algunos que tuvieron una actitud vertical y no vinieron. Pero bueno, la mayoría venía, iba disciplinadamente para no perder su trabajo. Pero eso fueron nada más que los 2 o 3 primeros días. A partir de ahí, eran organizaciones que traían gente de otros repartos que no me conocían. Nadie sabía quién era yo.
Hay una historia, un rumor, no sé exactamente cómo calificarlo, que tus actos terminaron, los actos de repudio a tu persona y a tu familia, terminaron por una razón que, si cuento la que me contaron, pues todavía entonces sería más sui generis todavía que el mismo acto de repudio.
Bueno, pero no lo
vas a terminar. No, pero ¿por qué terminaron, según tu versión, los actos de repudio a tu persona?
Bueno, en general lo que se dice, acuérdate que nada de esto es absoluto, lo que se dice es que Vilma Espín estaba fuera de Cuba, estaba en la India, pasando un tiempo en la India, y cuando ella regresa se encuentra, acuérdate que vivía cerca de Raúl.
Muy frente, prácticamente.
Sí. Entonces,
la parada de por medio.
Correcto. Entonces, ella le molestó eso. Ya de hecho se habían languidecido los actos de repudio en el resto de la ciudad. Casi que había habido una ordenanza de que ya se terminaran, pero los míos continuaban. Entonces, cuando llegó alguien y dijo, los actos ya no es orientado de que estén funcionando, los sarampionados de allí de mi barrio decían, pues no, pues aquí seguiremos hasta que el día que se vaya. Pero Vilma, dicen que intervino y fue allí personalmente y eliminó los actos de repudio y los prohibió. Ahora, hay un rumor callejero también de que es que mi esposa se llama Vilma. Y la gente cogía los micrófonos que se oían hasta lejos. Porque
sí, sí, hasta Yancé por allá se oía.
Rosita Forné los escuchaba en su casa, en los altos del Yancé.
Allá por eso, lógico.
Correcto. Y decían oprobios de mi esposa con el nombre de Vilma. Entonces prácticamente decían Vilma esto, Vilma aquello. Y quizás eso, pero eso es parte de la fantasía.
Bueno, molestaba más todavía.
Dice parte de la fantasía, o al menos el rumor callejero que me llegó a mí, que Vilma exactamente estaba para la India, que regresó de ese viaje y iba a dormir. Y cuando se iba a acostar a dormir, pues empezó a escuchar, ¡Vilma, no se pase!
De tantos rumores no pueden estar equivocados.
No
algo
podía,
de cierto
no
tiene que haber en la
historia. Precisamente porque, oye, la estaban ofendiendo prácticamente en su sueño, además de no dejarla dormir por la gritería.
Pero
y eso fue lo que le puso fin al
los dijo, rumores no, son rumores, porque...
Pero la sabiduría popular siempre tiene...
Sí, pero por ejemplo, yo hace poco vi un video que se llama Gusanos, que muy bueno y muy correcto, se habla del caso mío, que era, entonces hay una señora que por la edad me imagino que era de mi época, Y dice, sí, como era del partido ese, yo nunca fui del partido, ni fui de la juventud siquiera.
Otra cosa, otra pero persona
se rumoraba
dijeron...
que era hasta viceministro, decían que era.
Exacto, exacto.
No, y todos rumores, ¿no?
Yo el decía... problema es que no es tan tonto, es un rumor que es buscando una respuesta.
La ira, buscando la ira.
Porque, ¿dónde, por cómo justificar ese absurdo de tener 3.000 personas cayendo de la piedra? Oye, es muy feo a las 2 de la madrugada, sin luz, sin teléfono, sin agua.
No, para ti y para todos tus vecinos.
La gente dándole golpe a la puerta para entrar, la policía aguantando a la gente. Yo tenía un vecino que yo decidí no poner ningún nombre por respeto a los familiares, que algunos de ellos son hasta amigos míos. Pero yo tenía un vecino que iba a mi casa, él trabajaba con mi esposa en el Grupo Nacional de Envases. Vivía a una cuadra, nosotros teníamos una gran amistad con la familia, más que con él, con su familia. Pero era la casa donde él vivía. Ese señor iba con un hacha y le dio hachazos a mi puerta para entrar. A las 2 de la mañana decía que había que ajusticiarme. Con los años he sabido de que sí, que había un plan de entrar a las 2 de la mañana. Ya los voceros del micrófono, que eran orientados, decían, te vamos a juzgar, tú vas a hacer, tú tienes que tomar una decisión, tú sobras en este país. La idea era entrar en el apartamento, tirarme por el balcón a oscuras. Nadie es responsable, se suicidó. Era una idea que existió, pero...
Bueno, y era una reacción bastante lógica desde el punto de vista
afortunadamente suicida, porque... no funcionó, si no, no estuviera aquí.
Claro, y haciendo el cuento sí. Y con este libro tan bueno, vamos a hacer una pausa. Carlos, enseguida regresamos, amigos. No muevan el dial.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Están en sintonía con Radio Martí, escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet y la hermosa voz de Lisandra hasta sus propios oídos. Y hoy estamos hablando con el protagonista, por así decirlo, de la desgracia, del acto de repudio más conocido de La Habana, o peor, de toda Cuba. Que me llama muchísimo la atención su no odio. Y de hecho quiero hacerte mi pregunta, porque... una de las personas que organizaba desde el micrófono los actos de repudio tuyo era vecino tuyo.
Sí.
Sus hijos están hoy aquí en Miami, viven aquí. Su familia, sus hijas, todos, excepto uno que murió, desgraciadamente. ¿Cómo manejas tú eso que yo veo que tú no guardas odio, que tú hablas sin rencores? ¿Cómo?
Bueno, yo tengo en el libro, al final pongo la frase de Mandela, de que cuando, si tú después que te liberas de ese problema, continúas con el odio, tú sigues preso en el problema. Y es por lo que lo hago.
Yo sí, pero una frase es una frase y desnudarte del odio diferente.
Bien, yo no sé por qué, pero yo de verdad no siento ni odio. Y además el espíritu del libro no es de rencilla, no es de... yo traté de evitar los nombres. Aquí yo he estado conversando con la hija del hombre que me cayó a hachazo. Y ella, por supuesto, ni sabe eso, ni lo va a saber por mí. Entonces...
¿En el libro no dice el nombre del padre?
No. Dice un apodo, algo parecido. El que vivió la época sabe quién es. Pero no. Después hay otro artista que hizo una obra de teatro espantosa que se llamaba El Escache o El Tiro por la Culata, donde uno de los personajes era yo. Y se me humillaba a mí, se humillaba a mi esposa. Le pegaban el pie, venían unos fascineroso y le pegaban el pie y se la violaban y se la llevaban. Era una asquerosidad la obra. Mamá supo de la obra porque le llevaron el brochure, amistades, y mamá le dio un infarto. Entonces un día sentado comiendo con unos amigos, estaba conversando con una persona que tiene dos hijas y yo las quiero muchísimo porque las he visto crecer. Y sale el tema del hombre y dice, no, pero él no es así, él nunca sé, yo no sabía que él era así. Resulta que el padre de esas niñas es ese señor. Y esas niñas las quiero muchísimo. O sea, yo decidí quitar todos esos nombres.
¿Las quieres de verdad o te impusiste querer?
No, hombre, no, yo la quería antes de conocerlos a él. O sea, amiga mía, de amiga de aquí. Pues, pues eran hijas de ese señor que tanto daño me hizo y tanto daño le hizo a mi familia. Y la idea no es esa, la idea es que quede escrito, porque tú sabes que los hechos se van cambiando con el tiempo y llega un momento que el hecho en sí, como dice la frase, no existe, que existe la manera en que tú te acuerdas de él. Y para que eso no suceda, yo escribí mis anécdotas. Ahí no está ni el por qué ni el por cuánto, ni hay un análisis político, sociológico, del por qué suceden esas situaciones.
Está
en un
lo
país.
Que sucedió tal
no,
cual.
No, es hechos que sucedieron y que la gente evalúe. Ya hay otros que han escrito libros sobre eso muy buenos y yo los respeto. El mío es más bien de vivencias.
Y yo me pregunto, ¿qué tipo de fuerza o qué tipo de idea hay que tener en la mente? ¿Qué piensa uno? ¿Qué hace uno cuando está viviendo esos 40 y tantos días de actos de repudio? ¿Qué hace uno para soportar todo eso y para ver más allá?
Bueno, pues es algo bien, bien interesante tu pregunta, porque yo personalmente no soy valiente, o sea, yo no soy de salir a la calle a fajarme, yo no soy así. Tengo otras familias que sí son así, porque nosotros descendemos de Saturnino Lora, el del grito de baile, o sea que mi mamá era guerrera, se fue a la sierra, yo no. Yo parece que vengo de la rama del padre, que son muy tranquilos y muy sedados. Tienes un miedo que te mueres, tienes un miedo horrible, piensas lo peor, las manos te tiemblan, tú no quieres que te vean temblando y te tiembla la quijada del miedo. Pero se te va quitando poquito a poquito. Y llega el momento que te puedes enfrentar a cualquiera, te puedes enfrentar hasta un paredón de fusilamiento. Y ya no sientes ningún miedo. Y vuelves a ser tú, y si tienes que razonar y si te están hablando, tú dices lo que tienes que decir, ya no te traiciona los nervios. Es como una coraza que
pero
parece
un hombre
que
sin
forma.
Miedo, pienso yo, que es un hombre enfermo. ¿No, no tiene secuelas de eso? O sea, yo creo que hay que tener miedo en la vida. Los animales.
Sí, es correcto.
Una cosa es el temor.
Una cosa es el temor y otra cosa es el miedo, ¿no? Uno siente miedo, pero ya llega un momento que ya no estás asustado, quizás si vale la palabra. Llega un momento que tú te enfrentas y te sientas con el jefe de inmigración o te sientas con un coronel que te está insultando y lo miras. De hecho, tuve que hacerlo en varias oportunidades. Porque después que se acabaron todos los actos de repudio, yo tuve que sumarme a la sociedad de nuevo. Pero de una forma proscripta, de una forma fea.
No, y me imagino escondido. Que donde quiera que decías, quizás la gente no te conocía, pero al decir tu nombre.
Yo ocultaba mi nombre, conocido. Yo mencionaba mi segundo apellido. Yo decía Carlos Torralba, digo, a ver si me confunden con Diocles, por lo menos por ahí.
Le bajan un poquito.
Por ahí balanceé, ahí fui fotógrafo, fui artesano, fui de todo. Y en inmigración me decían lo de siempre, su salida no procede. Y algunos de frente, usted no va a salir de aquí nunca. Pero a los 2 años, no sé si puedo decir eso ahora, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo no?
A los
adelante.
2 años, finalmente me llegó la salida. Me llegó una notificación de que mi salida estaba autorizada, que procediera a dar los trámites para mi salida.
¿Qué crees que cambió? ¿Por qué?
Escuché el final.
¿Cómo no?
Escuché el final. Recibí todo, preparé. Mis papeles estaban de una forma prolija. Mis papeles estaban que ofendía del orden que estaba. Todo estaba perfecto. Esperé el día de la cita. Llegué allí, me atendió una teniente y me revisó todo. Todo está perfecto. Ah, pero usted es Santiago de Cuba. Tiene que darse de baja en Santiago de Cuba en el carnet de identidad. Mira, pero coge ese papelito. No haga la cola. Venga el viernes que viene. Fui para Santiago de Cuba con unos pejuelos curvos, resolví ese problema y regresé, como el martes estaba de vuelta. Esos días ni te quiero pensar, ya yo me veía ya con mi hijo, con mi familia de nuevo, en la libertad de nuevo. Yo todo aquello era un mar de acontecimientos y un mar de sentimientos. Llegó el día, la muchacha volvió y dice, tengo que revisar de nuevo, lo revisó todo, perfecto. Quédese ahí, que el señor Ariel, el teniente Ariel, que era el personaje clave de toda esta historia, era un personaje que atendía solamente a los casos difíciles y famosos, no por su trabajo ni por sus obligaciones, sino por lo déspota que era. Ariel lo va a recibir en persona. Bueno, esperé unos 10, 15, 20 minutos, cuando ya se había ido todo el mundo, Ariel me pasó. No me levantó la vista. Seguía así, dame los papeles. Cogió los papeles, revisó. Y de momento se paró y tiró los papeles contra el buró y me fue arriba, que yo pensaba que me iba a pegar, y me dijo, no te vas a ir de aquí, traidor, nunca te vas a ir, nunca vas a ver más a tu familia, vete de aquí que no quiero verte. Yo pensaba, a mí se me salían las lágrimas, yo no podía creer lo que estaba pasando.
Yo te entiendo, te entiendo.
Recogí mis papeles como pude, salí y yo pensaba, me va a meter un tiro, algo va a pasar, y me fui, caminé, no sé, a lo mejor caminé 1 kilómetro, 2 kilómetros, caminé llorando yo solo ahí. Se me hace la boca, se me hace un nudo en la garganta, nada más que hacer el cuento. 2 años después fue que yo pude irme, 2 años después de ese día. Fue cruel.
Muy cruel, y te entiendo porque me sucedió eso a mí varias veces, pero la primera fue la, claro, la que me marcó. Y por ahí anda una foto con un pasquín en la mano caminando por Quinta Avenida, que voy a sacarse Raúl Castro. Y fue precisamente ese día, porque me habían dicho que me iban a dar la salida después de 7 años de incertidumbre. Me encanta el libro, el título de ese libro. Y así un día llegué, el día que me correspondía salir, porque ellos lo habían decidido. Y el oficial me dijo, ¿sabes qué? No, se ha denegado tu caso. Y yo me molesté tanto que cabe la palabra que no quiero decir. Y sí, sí, agarré un pasquín y me fui para casa de Raúl Castro. Me cogieron preso, pero por eso me fui. Por ahí andan.
Pero te digo, han pasado ya 35 años de los actos de repudio aquellos y de la Embajada del Perú. ¿Cuánta gente yo no me he topado? ¿Y cuánta gente han conversado conmigo? Algunas me han pedido disculpas. Prácticamente 2 o 3 veces al año yo me topo. Hace poco me topé en Hoy como Ayer una persona y me llamaron aparte. El hombre me pidió muchas disculpas. Los otros días en Cuba 8, una muchacha llorando. Una muchacha no, ya es una señora, era una muchacha en aquella época. Bueno, me pidió tantas disculpas que el que tenía pena ya era yo. Yo era el que le pasaba la mano. No, no, ya eso pasó, olvídese de eso. Porque, y así, a mí me llamó una persona de Sudamérica. Porque por algunas razones, unos intercambios de email, de cosas de que habían habido por unas cosas de trabajo, detectó mi nombre. Y se comunicó conmigo, dijo, tú tienes que ver algo con Carlito, el de 26, porque así fue como me pusieron.
Sí, sí,
a mí.
Sí, sí.
Digo, sí, soy yo. Si yo te puedo llamar por teléfono, sí. Y me llamó por teléfono y me dijo, te llamo para pedirte perdón, para pedirte disculpa. Yo era un joven, yo tenía 17 años. Yo era de los halcones, del grupo de los halcones. Y mi misión era empujar a la gente para que te tumbaran la puerta. Yo era el que promovía a los grupos para que subieran a tu edificio a tirarte piedra y hacerte daño. Y lo hacía con tremenda diversión.
Éramos, ¿qué sientes tú?
Hiciéramos 6. Dice, si de algo te sirve, solamente hay uno que queda en Cuba. Todos los demás nos hemos ido cada uno por un lado diferente.
Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros, por hacernos esta historia que, como mismo pueden haber escuchado muchas de las personas que están hoy en sintonía, así es como vivirlo nuevamente.
No podemos perdernos la presentación del libro, que será ¿cuándo?
El miércoles a las 7 de la noche, ahí en la Casa Bacardí, que eso está en la Universidad de Miami. La dirección es Brescia, 13 algo, Brescia, pero por ahí nadie llega. Es la 57 Avenida y la 64 Calle.
Ahí vamos. Ahí.
Perfecto. Incertidumbre en La Habana es el libro que también está en las librerías digitales, así que simplemente es ponerlo en Google, Incertidumbre en La Habana, y van a poder encontrar...
En Amazon se encuentra.
En Amazon, específicamente, sí. Es el mejor modo de encontrarlo. Gracias, Carlos, nuevamente.
Gracias a ustedes. No,
gracias a los amigos que nos escuchan. Les decimos hasta luego, nuestra productora Berta Arrabal. Y conversando con ustedes,
tuyo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau, chau.